En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La nueva gama de energéticos Fosprint de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España, que supongo que está en Valladolid. Mañana la salida es de Rueda, lo normal es que esté allí todavía toda la vuelta en Valladolid. ¿Verdad, Eri, otra vez? Muy buenas.
¿Qué tal? Te he hecho la primera conexión desde la parroquia de San Lorenzo, donde está la patrona de Valladolid, cuyas ferias se celebran ahora, y ahora estamos en nuestro hotel, que está en Simancas, un poco a las afueras, pero pueblo que también está en fiestas.
Sí, señor, de fiesta, fiesta, vamos, está el archivo general.
Tiene que hacer frío, estáis ahí con los plumas sí. puestos.
Sí, sí, no, no, bueno, está fresquito.
Y por la noche sí. es que en Pucela baja la temperatura.
Castilla es Castilla. Castilla tú vas en julio y por la noche no te sobra un jerseycito, aunque haya hecho mucho calor.
Pero el plumas abrochado hasta arriba. Mucho, no, el plumazo hasta arriba.
Es que te baja 13 y ellos están, si están en Simancas, están al lado del río.
Quique, ¿qué temperatura tenéis?
Pues no debemos estar más allá de los 14-15 grados. Hace fresquete,
¿eh? Claro. ¿Y lo bien que se duerme con esa temperatura? ¿Qué me decís? Que dormís abrazaditos, ¿no?
Sí, 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 claro. Yo claro. A una almohada y Quique a otra.
Vale. Pues vale. Yo os prometo que
hola, Pereiro, muy buenas.
Muy buenas.
Sí.
Yo estoy con la camisa remangada y tres botones abiertos.
No, claro, pero tú estás tomándote un lechazo en algún sitio de Valladolid y tan tranquilo, ¿no?
No, no esos hemos sido nosotros. No. Ellos
no,
han ido
yo
un
estoy
sitio
en el centro.
Que se caracteriza por la cocina en miniatura.
No, yo estoy en una plaza... donde están celebrando las fiestas, porque cuando acabe
de Valladolid, este tema, de Valladolid.
Yo estoy en Valladolid, en el centro, sí.
Sí.
Y tengo aquí un sponsor que tengo que ir adentro un rato, pues a hacer ahí un trabajillo.
Vale, muy bien. Un trabajillo suena muy, sí, muy bien, ¿eh? O sea, tengo un sponsor que tengo que hacer un trabajillo.
A estas horas,
a la una de la mañana. ¿Qué
trabajo quiere un sponsor ahora? Como no sea, no sé.
Al ramo.
No, lo que quiero decir que no hace frío, que se da una temperatura muy buena.
Claro, también te digo que no es lo mismo la ciudad que el pueblo, ¿eh? O sea, que
cambia, no es lo mismo, ¿no?
Cambia. No cambia. Vamos con lo serio. Primero lo serio y luego lo deportivo, que también es serio. Pero, ¿cómo ha sido el día? ¿Cómo ha ido la jornada? Claro, aparentemente desde la tele pues hemos visto que han llegado todos y que no ha habido ningún problema. Y aunque se ha cortado la etapa, recuerden, 15 kilómetros. De lo que no hayamos visto, ¿qué?
Una mañana tensa en los autobuses. Primero, contentos porque estaban los 12 kilómetros vallados, o casi todos vallados, con lo cual la gente estaba contenta por eso, los corredores sobre todo. Y luego tensa porque se hablaba más del sábado que de hoy. Había mucha policía hoy, con lo cual estaba la cosa bastante segura en cuanto a la protección de los ciclistas. Y hoy solo se hablaba en la salida, en los autobuses, de lo que va a pasar el sábado en la Vuelta del Mundo. Esa es la gran duda, porque ahora esos 3 kilómetros de subida a la Vuelta del Mundo es lo que tiene en vilo a la gente.
Vale. Ha habido detenidos, ¿no?
Sí, ha habido dos detenidos que, bueno, se adscriben a la organización Izquierda Comunera, porque ellos mismos han sido los que han publicado su acción sobre el intento de cortar la carrera. Han llegado a la calzada después de saltar una de las vallas estas de jaula de 2x1 que jalonaban buena parte, el 90% del recorrido. Han llegado a la calzada, han despegado unas banderas de Palestina y poco más les ha dado tiempo porque enseguida un policía de uniforme, más otro par de ellos de paisano, más algún espectador también que no estaba a favor de que se cortara la carrera, pues hicieron el resto. Sobre todo hubo uno que fue lanzado al otro lado de las vallas. Había también una chica que fue depositada también al otro lado de las vallas con cierta delicadeza. Y bueno, a partir de ahí esos dos detenidos más los 17 identificados, entre ellos el portavoz de Podemos, y luego 29 actas que se levantaron que van a ser depuradas en aplicación a la ley del deporte. Estaba el subdelegado de gobierno con el que estuviste charlando hace un par de noches moderadamente contento por cómo había salido todo. Y bueno, yo creo que ha habido algún incidente más que ni se ha visto ni del que se ha informado, pero bueno, que no han afectado en ningún momento la carrera, que ha discurrido con toda la normalidad del mundo dentro de un orden.
Perdona, Mónica, tú has estado todo el día en la vuelta.
Sí, bueno, yo me he acercado hoy a Valladolid porque como hago todos los años. Todos los años me acudo a la Vuelta y estoy feliz de hacerlo además. Y este año pues me apetecía dar un abrazo a mucha gente que sé que lo está pasando mal. Me han contado cosas terribles, las cosas que están contando tanto Eri como Quique como Óscar estos días. Me han llegado a contar que les han tirado chinchetas a los ciclistas, no al suelo para que pincharan, a la cara. Los ciclistas, no hoy, sino en días pasados, y he visto a gente muy tocada y he sentido pues que es una situación tremendamente injusta la que están viviendo tanto la gente de la organización de la Vuelta como los periodistas que están cubriendo la Vuelta, y que con todos los que he hablado me decían: estamos deseando llegar a Madrid, no por los 21 días, sino por todo lo que se está viviendo, y sobre todo porque los insultos que se están recibiendo por parte de gente que no tiene absolutamente nada que ver, pues es algo que de verdad es para hacérselo mirar. Entonces, sinceramente, he vuelto bastante triste, no solo por ir a ver una contrarreloj que no ha sido la contrarreloj que iba a ver ayer, sino por todo lo acumulado y por ver gente que conoces, que ves, que está súper involucrada durante todo el año en organizar un evento como este, que es el mayor evento ciclista de España, tan triste, tan desesperada y tan injustamente tratada, y además pues casi sintiéndose abandonados y con un escaso altavoz, porque es una sensación de que digas lo que digas, hay algo mucho más fuerte que se está moviendo, y bueno, pues que eres de repente, siendo ajeno completamente a todo, pues te has convertido a los ojos de muchos en culpable de algo que nadie sabe qué es.
Pereiro, ¿quieres decir algo?
Sí, no, comparto un poco todo. Hoy la verdad que, como bien dice Quique, se piensa mucho en el sábado, pero esta mañana, nada más levantarnos por la mañana, en el hotel de la organización había muchísima preocupación por el día de hoy, mucha tensión, porque sabíamos que era un día muy complicado por lo que hablamos. Al final son 12 kilómetros, que es cierto que desluce muchísimo la crono, probablemente, y una vez que hemos visto el resultado con ese recorte
altera,
de Almeida,
altera el resultado de la Vuelta.
Para mí sí altera el resultado, pero entiendo perfectamente lo que ha decidido la organización, que era asegurar al 100%. No había manera de vallar.
Claro, no, si se pueden decir las dos cosas. Se puede decir que es una medida,
eso es.
Una medida correcta, dadas las circunstancias, y se puede decir que se ha fastidiado la Vuelta. Así
te puedo
de claro.
decir, Juanma, que esta bueno, ayer se decidió ya recortar la etapa, pero esta mañana, por la mañana, tanto Javier como todo el equipo técnico, había desesperación por tener que reducir esta etapa, porque,
claro,
como bien dices, es una etapa que está de alguna manera alterando lo que es el resultado final en la competición. Y más cuando ves el resultado, que no, nadie sabe que si Almeida, pues con 15 kilómetros más, es capaz de recuperar otros 20, otros 10, 15 segundos a Mineiro, se queda la
iba
vuelta
en moto,
15,
Almeida 15, iba en moto,
segundos.
Una cosa loca.
Pero la realidad es que no ha pasado nada, pero ha habido muchísima tensión. Las imágenes esta mañana, viendo cómo los coches de la organización estaban preparándose con policías dentro con no sé cómo se llaman las
con radiales y
para sí, cortar el hierro, etcétera. Era un momento muy delicado, pero ahora mismo se pasó ahora, y a partir de la sensación, te lo digo sinceramente, es de hoy ha pasado la etapa, y cuando llegamos al hotel de la organización era en plan: hemos pasado un día complicadísimo, mañana hay un día que podríamos decir en el argot ciclista un día de transición, que hay que estar con las orejas tiesas, y a partir de ahora sí que es verdad que lo que dice Quique es cierto, es poner todas las miradas en la bola del mundo y en Madrid, pero hoy era un día crítico para la Vuelta Ciclista a España por las noticias y sobre todo por esa llamada de este hombre, del diputado de Podemos, que llamaba pues a liar la parda aquí, y era un día muy, muy, muy complicado para la Vuelta Ciclista
a
España.
A la bola del mundo es una extensión de muy poco. Son
tres kilómetros. Lo que es el alto de.
Lo que es la última cuesta.
Desde Navacerrada hasta arriba.
Desde Navacerrada hasta arriba. ¿Ahí puede haber público?
En el último
ahí
kilómetro.
Puede haber público.
No.
Sí que puede haber público, sí. Todos los años que se
lleva. Pues la última vez hubo.
No, pero sacó un comunicado a la Vuelta hace unos días por unas protestas ecologistas, y yo he visto un comunicado en el que se dice que en el último kilómetro de esos tres no va a poder haber público.
Sí, en los últimos tres, en el último no, pero en los primeros dos no.
Vale.
Lo que quiero decir yo con todo esto es que el sábado, si ojalá que Dios lo permita y podamos llegar ahí, aparte de todo la protesta de la gente que defiende la bandera de Palestina y el Estado de Palestina, vamos a también a unirle todos aquellos que están con el tema del ecologismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que va a ser un día complicado, y a ver si podemos llegar ahí arriba.
Hay que decir que todo va a estar abajo en Navacerrada, y que arriba solo va a subir una meta de mínimos. Aquí es que la célula fotoeléctrica esta...
Da igual, no, pero Quique, porfa, sigue hablando para la radio.
Perdón, sí. Iba a decir que todo va a estar abajo en Navacerrada y arriba solo va a estar una meta de mínimos, un arco, las pegatinas de Cofidis en el suelo y nada, los ciclistas van a subir
siempre,
y bajar.
Quique, como siempre. O sea, bueno, la última vez también arriba... el podium fue abajo. El podium siempre fue abajo.
Pero entonces, el punto más crítico de esa etapa, de cara a la seguridad, ¿dónde va a estar?
En la última curva. Y en la última curva, antes de girar a la derecha para subir la bola del mundo, porque ahí en Navacerrada cabe mucha gente, el parking es muy grande, y ahí pueden hacer un colapso, que es el miedo que tienen de que la gente se colapse en esa entrada, que son 2 metros de hormigón armado, y ahí es el momento clave de la etapa del sábado.
Bueno, se supone que ahí, pues entonces pondrán un vallado súper especial. O sea, ya tomarán las...
Yo soy optimista y creo que ahí no va a haber problema. Justo cuando pasa el hotel Pasadoiro, giras a la derecha. El gran problema es que hay convocatorias ya de...
Claro, es que el problema es que estás al lado de Madrid, ya estás hablando de millones de personas, con lo cual más gente todavía que se puede movilizar y que puede haber algún...
Hay convocadas gente que ya no tiene nada que ver con ciclismo, sino con aficionados radicales de diferentes sectores y deportes y demás, y se sabe que van a llegar a la sierra y a partir de ahí pues van a entonar lo que es la subida Navacerrada caminando e intentar boicotear la carrera. Es cierto lo que dice Quique, que ese giro es muy complicado, pero el problema también está prohibido cortar la carretera en Mos y lo han cortado. Sí, ¿quién te dice a mí, por mucho que te diga los ecologistas, que te suban por el monte y que te corten el último kilómetro? Sí, sí, está prohibido llegar allí, sí, pero para esta gente no hay nada prohibido.
Uf, pues va a ser una tensión el
como,
sábado.
Como cada día, Juanma, como cada día de los últimos.
Yo creo que ya como ya va minando un poco también la paciencia, la moral de todo el mundo.
Y es la última, además.
Claro, y es el último fin de semana. No sé qué es lo que van a hacer los protagonistas de las protestas y también la policía.
Y los ciclistas muy despacio por ahí, por la pista de hormigón, van muy despacio.
Sí, porque además te tienen
Es que la pendiente es terrible y además es que es muy ondulada el cemento rayado.
Perdona, y esa etapa que es preciosa, la etapa, lo que es el recorrido del sábado, no es solo la subida a la bola del mundo, creo que suben alto los Leones, me parece.
Suben alto de los Leones, Navacerrada por la vertiente segoviana, sí. Navacerrada por la vertiente madrileña y el remate de la bola.
Y hay 40 segundos entre Almeida y Vinegar.
Sí,
y está muy bien Almeida, o parece que está, a lo mejor está un pelín mejor que Vinegar.
Lo tenía todo para ser una
Y desde luego, el que tiene un equipazo es Almeida, o sea, que se podía organizar el sábado una etapa preciosa, o por lo menos podemos estar hablando de exclusivamente de lo que se iba a anotar. O sea, de lo que se iba a vivir y la noticia va a estar seguramente en llegar.
Hablando esta mañana con Machín un muy buen rato fuera de micro, ya te digo que yo creo que tras hablar con Machín, director de Almeida, no va a poner ni un pero a la victoria de Vinegar si la cosa va de 10 segundos, ¿eh? Es decir, no creamos que ahora van a poner excusa al SESNUAE de que, bueno, recordaron un día y no hemos ganado la vuelta. Al menos ahí va a haber una especie de deportividad en ese caso.
Sí, sí, te entiendo. Perfecto. ¿Algo más, Quique, Eri, desde la vuelta?
Pues nada, que mañana nos vamos de rueda hasta Guijuelo y bueno, parece que todo está más tranquilo a priori, pero la tensión competitiva, por así decirlo, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la organización de la vuelta se mantiene porque mañana será otra historia. Hoy se celebra que la crono ha transcurrido de manera normal, pero mañana vuelve a empezar otra historia. Y la verdad que da cosa hasta decirlo, pero pues es que yo, es así. Es llegar a Madrid, llegar a Madrid, llegar a Madrid.
Pues yo, Eri, voy a añadir una cosa. Y así como soy crítico los últimos días con todo lo que hemos visto, yo le quiero dar la enhorabuena a tanto los aficionados que han venido a animar como los que han venido a manifestarse, que hoy, un día tan complicado, han sabido hacer una cosa y la otra. Si te quieres manifestar como lo hicieron hoy, adelante. Todo lo que vimos días atrás, evidentemente no.
Porque por las calles, ahí en la ciudad de fiestas, no hay ningún problema. Es decir, o sea, no ha habido ningún tipo de correcalles ahí con policía o lo que sea. Nada, ¿no?
Juanma, en el momento que ha acabado la etapa, y yo te lo digo porque por circunstancias he estado en la calle desde que ha acabado la etapa y sigo en la calle ahora mismo, no hay ni una bandera palestina. La gente está disfrutando en las terrazas, cenando, pasándoselo bien, etcétera. Aquí no existe el conflicto.
Bueno, claro.
Autobús.
Porque la protesta está organizada en el momento en el que pasa la Vuelta a España y es porque está presente todavía en carrera el equipo Israel Premier. Imertec.
El autobús de Israel sin problemas durante toda la mañana en la fila de autobuses al lado del campo grande con un furgón de policial. Y eso sí, en la salida de los corredores de Israel, en la rampa, cuando hacen la cuenta atrás y demás, durante todo el día todos los ciclistas, pues hay una imagen del ciclista, se dice qué equipo es, de qué país es el ciclista. Hoy, con el equipo Israel, no han dicho casi ni siquiera el nombre del corredor, no el país, no el equipo, y salía el corredor y la gente casi ni se enteraba de que ese equipo era el Israel.
Y eso que en los buzos de crono no les ha dado tiempo a quitar la palabra Israel, que
la ropa,
sí, han quitado
la ropa, han quitado el nombre de Israel, de los maillots de todos los días, pero en la contrarreloj la ropa es distinta, es como si fuera un mono. Sí.
Una pieza entera
y ahí no se ha podido.
Pero hoy ha quedado claro, Eric, que la protesta es la Vuelta a España,
porque claro, bueno, sí.
han gritado exactamente igual a un UAE que a un Israel, sí, sí, que a un Movistar, que a un Caja Rural, sí, o sea, o no sí. tienen ni puñetera edad o la pelea está
con
una
vuelta.
Muchos
de los que protestan no saben ni cómo es el maillot del equipo Israel, porque no son gente aficionada al ciclismo.
Yo he visto que les gritaban en una televisión, no sé cuál era, no lo recuerdo, que les gritaban a los ciclistas cómplices.
Sí, sí,
cómplices.
Sí.
Bueno,
sí.
Pero
eso es casi
sí,
lo de menos.
Al hilo de esto, yo se lo pregunto a Óscar porque está en la organización de la Vuelta, y a Eri y a Quique porque están con los ciclistas. ¿Algún colectivo del mundo del ciclismo ha pensado durante estos días en hacer pública su opinión respecto a la presencia de Israel en el pelotón? Es decir, la Vuelta Ciclista España como organizadora, la Asociación de Ciclistas como que engloba a todos los ciclistas, es decir, esto es lo que opinamos nosotros sobre esto.
Pero ya la Asociación Ciclista España ya lo ha hecho público.
La Asociación Ciclista Profesional, que está Dan Hansen aquí, evidentemente habla todos los días con la carrera, y de momento lo que yo sé y por lo que a mí me cuentan es que hablan cada día, que lo que exigen es tener total seguridad, que la vuelta ha recortado la etapa precisamente como un gesto hacia los ciclistas, en plan, nosotros no podemos hacer nada más, si la seguridad ya no está garantizada no es porque nosotros no lo intentemos. Pero evidentemente hay mucha preocupación, y de acá, yo a la Federación Española, por ejemplo, yo no he escuchado absolutamente nada.
Claro, por eso lo estoy preguntando. Si es que en el mundo del ciclismo nadie ha dado su opinión al respecto.
Con todo el cariño del mundo, veo a Javier Guillén solo. Lo han dejado tirado a los pies de los caballos. Lo voy a decir cada día hasta que se acabe la Vuelta Ciclista España.
No, pero sí, Óscar, que hablo de la organización de la Vuelta, como hablo de la Asociación de Ciclistas, de la Federación Española de Ciclismo,
es que no
de la
Unión
Ciclista. No ha hablado nadie. Entonces, en algún momento... digo esto, Óscar, perdona, porque el pasado viernes, por ejemplo, la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Italia hizo público un comunicado durísimo exigiendo a la FIFA que no se jugara el Israel-Italia del martes siguiente. Y pidiendo, pidiendo que la selección de Israel desapareciera de esta competición. A lo que la FIFA no le hizo ni puñetero caso. Pero bueno, al menos ya sabes que los entrenadores italianos, que luego fue una acción secundada y apoyada por un montón de colectivos, dijeron, no queremos que Israel juegue este partido contra Italia. Y luego los jugadores, incluso, si visteis las imágenes del partido, afearon los italianos muchas veces a los israelíes todo lo que está pasando y todo lo del genocidio.
Aquí, y en creo la que lo estamos viendo, de protestas. Creo,
entonces,
perdona,
no sé si se ha estudiado esta posibilidad en algún momento, por eso lo pregunto.
Es que creo, Joseba, que no estamos siendo lo suficientemente didácticos, o en otros programas y en otros medios... Se está echando una tinta de calamar que hace que la gente no vea la realidad, y a ver si lo podemos entender. El equipo se llama Israel Premier Tech, igual que el Español de Barcelona se llama Español porque alguien lo bautizó así. O sea, no es la selección de Israel.
No, Eri, pero eso es muy matizable, porque el equipo de Israel tiene un dueño que el pasado viernes hizo unas declaraciones muy bestias, llamando terroristas a los que se manifestaron en Bilbao, sin hacer ninguna alusión a lo que está pasando en Gaza. Y el pasado viernes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que es el principal responsable de todo lo que está pasando allí, dijo que estos ciclistas eran unos héroes y
porque
que no iban a bajar de la bici.
Porque los han convertido en una cuestión de Estado, pero este equipo no es la selección de Israel.
Sí, pero entonces tiene unas connotaciones que habría que estudiar también, ¿eh? Toda esta historia tiene unas connotaciones que hay que estudiar.
Sí, pero
unas
en todo caso...
El COI primero y la UCI después.
Pues la Vuelta no tiene competencias para estudiar nada.
Sí, pero lo que dice Joseba es que ¿por qué no se pronuncia?
La Vuelta sí puede dar su opinión al respecto. Es decir, a mí el mensaje de Netanyahu del pasado viernes me rechinó un...
Hombre, claro.
Huevo, iba a decir.
No, es que perdona, ¿sabes qué pasa? Que les hizo más putada. Es que les hizo más putada.
Son nuestros seres, con lo cual puede haber un momento en el que digas, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Porque yo sé que la Vuelta, la organización, no tiene la competencia para echar ese equipo.
Claro. Las declaraciones
ni
de Netanyahu.
Ni la Asociación de Ciclistas, pero a lo mejor sí tiene la posibilidad o la potestad de decir, bueno, nosotros corremos porque no tenemos más obligación que correr, pero no estamos de acuerdo con que corran
las
esto.
Las declaraciones
sí puede ser,
de Netanyahu suenan como, joder, meter más mierda al asunto.
Por supuesto,
así de claro,
que
lo voy a hablar.
Claro,
pero a la vez no podemos hacer nada, porque vuelvo a repetir, la Vuelta Ciclista a España no puede expulsar al equipo
Renault. Que sí, eso sí lo sé. Y la asociación...
y todo lo que surge alrededor, Joseba, es mierda que le meten a la Vuelta a España, y como la declaración de este hombre.
Y la Asociación de Entrenadores Italianos no tiene ninguna potestad para echar a la selección de Israel de un partido contra Italia, pero ellos hicieron públicos. Esta pregunta me la volveré a hacer cuando haya un Real Madrid-Maccabi de baloncesto, o un Barça-Maccabi, o un Maccabi-Haifa contra el Betis, o contra el Celta, o contra la Real, o contra el que sea.
Sí, pero,
pero
el gobierno español...
¿El
gobierno español ha roto relaciones con Israel?
Sí.
¿Ha roto relaciones?
Sí.
Completamente. La ONU ha roto.
Bueno, el gobierno hizo un pliego de 9 puntos, me parece, el otro día, explicando
¿cuándo?
Cómo se... Antes de ayer, ¿no?
Vale, ¿la vuelta cuándo empezó?
Sí,
hace claro, 15 días, ¿verdad?
Hace 15 días.
Vale. Solos como la mierda.
No, no, si eso sí, es muy evidente, Óscar. Si eso lo estáis denunciando todos los días, sí, es verdad, sí. Para que no se acuse de esto que he dicho, de demagogia, también, si tú vas a la web del Ministerio de Comercio, sí, tú puedes ver una lista de 30 y tantas empresas que tienen relación directa con el gobierno de Israel, claro, y que tienen filiales allí. Yo no he oído a nadie del gobierno, por ejemplo, decir vamos a las puertas de esas empresas y que no trabajen en esas empresas en España.
Joder,
hasta que rompa
era lo que falta.
O si lo trasladas a lo que está pasando a la vuelta, sería perfectamente extrapolable, ¿no?
¿Pero creéis que
el equipo Israel ha competido
algo, en realidad?
¿El equipo Israel ha competido a lo largo del año en alguna prueba deportiva en España?
Sí.
Sí.
¿Ha pasado algo?
En la Vuelta a Cataluña, por ejemplo.
No.
¿En la Vuelta a Galicia?
O Gran Camino,
¿también?
Sí.
¿Ha pasado algo?
No, no, no.
¿Y por qué ese empeño de cargarse la Vuelta?
Porque la chispa ha saltado ahora.
El conflicto, digamos, que está en un momento muy álgido, por desgracia, con un enfrentamiento absolutamente salvaje, o un ataque absolutamente salvaje por parte de Israel, y quizá la gente está más sensibilizada, y luego ha habido un efecto llamada. Es decir, la Vuelta ha tenido un efecto llamada, porque el primer día, cuando la crono por equipos, salieron 3 allí a cortar la carrera y había pocos más. Sí, en Figueras. Había pocos más. No era una cosa que dijeras, es incontenible. Pero eso empezó a generar un efecto llamada. Que podemos, y está. Sí. Y voy a decir una cosa, y están pudiendo.
Sí,
lo están consiguiendo.
Ha habido 3 etapas que han recortado.
Claro,
ya.
No.
Y han tirado a 3
claro,
ciclistas.
Se está hablando más de Palestina que de Vinegar.
Sí.
Quiero decir, que es lo que ellos quieren. Pero una cosa, que cuando yo veo normal que se hable de lo que está sucediendo allí, lo que pasa es que le han robado totalmente el protagonismo a la Vuelta a España.
Claro, y a partir del lunes, ¿qué va a pasar? ¿Se acabó el conflicto en Gaza?
No, por desgracia
iremos
no.
Algo,
pero escucha, pero por esa regla de 3 también te dicen que se echó a todos los, que es lo que dice Zeferin, se echó a Rusia de todas las competiciones, de todos los deportes, y no se ha solucionado nada.
Ya, o sea, pero bueno, eso es un poco falaz.
No,
pero es una forma de decir,
no estamos con vosotros, yo qué sé, al menos es lo que puedes hacer, si no tienes más competencia
esa. Yo creo que sí, o sea, si se ha utilizado o se ha usado a la Vuelta para hacer ver una protesta, a mí eso me parece absolutamente legítimo, que digas, bueno, pues esto es un espectáculo deportivo que se ve en todo el mundo, tal, vamos a manifestar. Me parece,
no, pero
de verdad,
espera, pero que el problema principal... El problema principal es que hay un equipo que se llama Israel Premier League.
Si no estuviera ese equipo...
Que bajo ese... Pero es que Israel también estaba en otros eventos que no hubo manifestaciones.
A eso voy, eso es una cuestión de efecto llamada.
Sí, pero, Juanma, si yo lo que digo es muy sencillo, o sea, tanto derecho tienen a manifestarse, por supuesto, porque es que además a mí me parece bien y necesaria esa manifestación, como los deportistas ejercen su trabajo.
Coño, pero si eso lo llevo diciendo desde el primer día.
Es que es muy fácil.
A mí me duele cuando hay gente que te discute y dice, es que te importa más la Vuelta que lo que está pasando en Gaza.
Eso es demagogia.
No me digas eso. ¿Qué tiene que ver? O sea, si yo digo que la Vuelta quiero que llegue a Madrid y que los ciclistas no tengan ningún problema, no quiero decir que no me importe lo de Gaza. Por favor.
Mira,
o sea,
son dos planos completamente.
Claro, es que es distinto.
Lo que no se puede es tomar la Vuelta como si fuera la pita del Sereno. Yo he leído ahora las declaraciones de Borja Iglesias, el jugador del Celta, y me parece, claro, juegas en un estadio de fútbol, estadio cerrado, no te van a pagar ni...
Borja Iglesias ha dicho que le parece que la gente está más preocupada de la Vuelta a España que de Gaza.
Y han llegado varios mensajes sobre esto. Hay oyentes que dicen que qué le parecería a Borja Iglesias que saltaran unos manifestantes al césped de Balaidos y le pegaran una leche.
Y que él se quedara sin trabajo. Que sí, eso es claro, lo más importante.
Que le tiraran una chincheta a la cara. Pues, pero pues, si es que lo que se pide pues, es no, sentido común.
Pues al Celta porque no lo ha tocado, pero si le toca a un equipo israelí habrá que ver la que pasa.
Pero vamos a ver, en la Euroliga el Maccabi juega a España. Joseba, el alcalde de Pontevedra que ayer se manifestó con una palestina sobre el cuello contra el pelotón, hace 2 meses tuvo el campeonato de Europa en Pontevedra Triatlón y tuvo israelíes corriendo y no pasaba absolutamente nada y lo patrocinaba.
Eso es demagogia pura.
Pues al final el conflicto en Gaza es una cosa que nos fastidia a todos y nos duele a todos, pero lo que está pasando con la vuelta es un tema político. Están utilizando la vuelta, así que está España, para politizar un tema. Y eso es lo que duele.
¿Qué dices, Arauz?
No, que por ejemplo el Celta de Vigo juega la Europa League y en la Europa League está compitiendo el Maccabi de Tel Aviv.
Bueno, pues ¿qué va a pasar? Pues ahí ¿qué va a pasar cuando venga Vigo? ¿Que Borja Iglesias va a decir que no va a jugar?
Pues ahí está el quid de la cuestión. Y cuando venga el Maccabi.
¿Pero el Maccabi tiene que ir a Vigo? No
le ha debido tocar a los rivales, pero que está compitiendo en la misma liga. En la misma liga.
Si le toca competición, tocara, iba a decir que no jugaba.
Yo estoy convencido que sí,
¿El qué?
Si tiene que jugar el Celta contra el Maccabi, Haifa, que Borja Iglesias dice que yo ese partido no lo juego.
Puede ser, ¿eh?
Yo creo que no cobra.
A ver si te crees tú que se va a morir. Pero yo creo que Borja.
Él asume las consecuencias.
Él renunció a la selección cuando todo el tema de
Jenny Hermoso. A la selección porque nunca le iban a llamar a la selección.
Yo le digo a Alejandro Valverde
que renuncie a la selección española de ciclismo. Porque no me va a llevar.
Bueno, pero...
No, pero yo te digo, y no conozco a Borja Iglesias personalmente, pero yo te digo que si tiene que jugar contra un equipo israelí manteniéndose el genocidio yo estoy convencido de que este no juega al fútbol.
Lo que parece evidente, Joseba, viendo todo lo que ha generado desde que... El debate que ha generado desde que tú has lanzado tu pregunta al aire es que también es muy difícil aquí hablar en nombre de ninguna organización en general. Es evidente que esto también es una cuestión de opinión particular, ¿no? De cómo ve cada uno el mundo. Y los ciclistas tienen todos los días ocasiones en el micrófono de Kike, de todos los compañeros, para expresarse. Algunos lo hacen en diferentes sentidos, como hemos escuchado al principio a David de la Cruz, o como hemos escuchado en varias ocasiones a Marc Soler, que es uno de los representantes sindicales. Y lo que está claro es que si sigue aquí Israel Premier Tech, entre otras cosas también es porque no ha habido presión en el pelotón, que el pelotón cuando aprieta, aprieta de verdad también, ¿eh?
Por eso lo he preguntado.
Ponemos Eurosport. El Gran Premio de Quebec en Canadá, prueba de primer nivel, está Pogacar y está Israel. A ver qué pasa en las calles de Canadá. A ver si hay protestas.
Bueno, o no. Y en otros sitios habrá protestas más. Oye, en el Israel-Italia del otro día sí que hubo protestas. No sé si viste la grada.
Eran todos
pancartas de stop. Bueno, pues ya está. Y los jugadores afearon.
Bueno, cada país tiene
pero se puede hacer una protesta
pero
de ese modo.
Si las protestas es que se las pueden hacer.
Pero es que eso ya es que no debemos ni de discutir.
Bueno,
no,
perdón. Hoy David de la Cruz lo decía. Sí se discute. Porque yo escucho a comentaristas en televisión que dicen, es que ¿por qué la protesta tiene que ser pacífica? ¿Qué queréis que nos pongamos? Mira, te lo voy a decir. Edu Galán, en La Sexta, que además es un tipo que me cae bien y con el que tengo cierta afinidad, dice que claro, que una protesta pacífica, ¿qué? ¿Para qué sirve una protesta pacífica? Chico, que la protesta de toda la vida tiene que molestar a alguien, si no, vaya protesta. Entonces, claro, no sé hasta qué punto tenemos que explicar que la libertad de uno se acaba donde empieza la del otro. Es que es así, o sea, es que es tan constitucional protestar como trabajar. Y los ciclistas quieren trabajar con normalidad. Es solo eso, pero a mí cuando se mezcla todo esto con las bombas y los niños de Gaza, ya digo, es que no puedo entrar en esa discusión. No puedo entrar, es que son temas radicalmente distintos. No tiene nada que ver.
Es que no nos podemos dejar llevar por la polarización. Hoy David de la Cruz decía, tenemos que ser mejores que los políticos. Hoy había un político, paisano mío de Valladolid, alentando a liarla, como decía antes.
Mira, estaba Pereiro, como loco ese político para que le pidieran la identificación. O sea, ya tiene el vídeo que quería, que era el de un policía nacional pidiéndole el carnet de identidad, ya lo tiene colgado, bueno, lo colgó al minuto y estaba colgado en su Twitter. Claro. Es que claro, era el vídeo que quería. Y si llega a llevar un porrazo, más todavía, porque de verdad, tengo la sensación de que era lo fundamental que buscaba hoy. La publicidad, la opresión.
Juanma, es el que tendría que estar dando ejemplo. Tendría que estar dando ejemplo de cómo se protesta de una
que,
manera
no, que cabal, lo habrá dado, que escucha, que lo habrá dado, porque yo no le he visto hacer nada. Pero lo que digo es que le funciona muy bien eso también funciona.
Alentar desde 24 horas antes a boicotear y parar la vuelta, para mí eso ya es más que denunciable. Estás invitando a la gente a parar un evento deportivo de una manera ilegal. Mm. Y es más, esta mañana a las 11 de la mañana le he visto yo, o sea, que no tenía acreditación, estaba fuera de las vallas del punto de encuentro, por allí rondeando la historia. ¿Pero a qué vienes aquí, chico? ¿A qué vienes aquí? Si no te ha acompañado nadie, que estás más solo que la una. Debe estar cenando solo en casa una pizza, que no tiene más.
Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer.
¿Perdón? Hasta mañana.
Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, sí, ya está. ¿Qué te parece? Esto, para lo que has aportado, podías haber ido hace media hora.
Nosotros, pero claro, es que a nosotros has despedido a todos a los de la vuelta.
A los de la vuelta y a los del Giro también. Estáis todos despedidos. Gracias, un abrazo a todos, compañeros. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Pues sí, ahora es momento para que rindamos homenaje a los gregarios de parte del Movistar Team, porque en el ciclismo, como en la vida, no hace falta llegar primero para ser el mejor. Y quien ayuda a sus compañeros a ganar tiene un lugar muy especial en la victoria. Eso es lo que hacen los gregarios: protegen a su líder, ponen su esfuerzo personal al servicio de los demás, trabajan para que el equipo gane, sea quien sea el que cruce primero la meta. Y hoy, por eso, desde el Movistar Team quieren rendirles un gran homenaje, porque su trabajo y su esfuerzo son imprescindibles para la victoria. Así que gracias por pedalear por el Movistar Team. Conoce su historia en somosgregarios.com.
Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
Decía uno, los manifestantes hasta ahora han conseguido que dos etapas acaben antes de tiempo, que se le quiten 15 kilómetros a una contrarreloj, y falta por saber lo que conseguirán en las tres etapas que faltan. Y yo les preguntaría que qué han conseguido, que si eso ayuda a los niños y a las mujeres y a los adultos que están sufriendo la masacre en Gaza. Otro decía, a toda esta gente no le importa ni la vuelta, ni los ciclistas, ni siquiera les importa Gaza. Es gente que odia el deporte porque la asocia al capitalismo. Señores, más triste que la adulteración de una carrera ciclista es el genocidio de Gaza. No perdamos la perspectiva. Yo creo que los ciclistas el primer día tenían que haberse plantado y no correr mientras estén blanqueando el genocidio el director o el dueño del Israel Premier Tech. Y otro oyente decía, los mismos que pararon la carrera en Bilbao no se atrevieron a saltar a la cancha del Baskonia a impedir el Baskonia Maccabi de Euroliga. Son unos cínicos.
1:13, mensaje importante a esta hora, Isaac Avilés.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Anda que no daría juego que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento, triunfaras más que los chichos y acabaras en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y a ti, madre o padre de un niño o una niña autista. A ti, padre o madre de un niño con una enfermedad rara neurológica. Con un niño con discapacidad que hoy vuelve al cole. No te avergüences nunca.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Hoy, miles de personas ya saben qué es sentirse protegidas. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con nuestros seguros MyBox y la alarma al mismo precio mensual durante los 3 primeros años. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carglass repara.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El Gran Palace de Bangkok. Gran joya budista que, con tanto pie al aire, un suelo porcelánico efecto madera sería canalita en rama.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes el suelo porcelánico Artens efecto madera por 12,39 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables hasta el 29 de septiembre. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque hasta ahora la noticia está en los colegios. Más de 8 millones de alumnos comienzan curso. Y ellos y sus padres, claro, llevan haciendo malabares mientras estaban en casa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo y enseguida de Americans. Primero, esta declaración de Nadal sobre Alcaraz hoy en el torneo de golf que se ha celebrado aquí en la Comunidad de Madrid, que organiza Clínica Menorca de Ángel Martín.
Que tener en España a alguien como él, ayudarnos a seguir siendo un país tenísticamente referente en el mundo. Ojalá que pueda tener una carrera muy larga, que es lo que necesita también para llegar a según qué números, y ojalá que le respeten las lesiones. Es Sinner Carlos, y nosotros pues fuimos nosotros, y la ventaja de que tienen unos números ahí marcados que nosotros no teníamos y que les sirve también de línea de meta, ¿no?
Qué bueno, Sinner Carlos, y tienen ahí los números. Ahora a batirlos y que le respeten las lesiones. Lo dice alguien que sabe, Angelito.
Hombre, Juanma, es que esa es la clave. Más allá del Coco, que ya te he dicho que yo se lo he visto mejor que nunca en Nueva York, centradísimo, repitiendo mil veces la palabra consistencia, repitiendo mil veces lo que está mejorando, el tema de la alimentación, del descanso, de la suplementación, todo fuera de pista, ya solo faltan las lesiones. Que de momento es verdad que al principio de su carrera tuvo varias lesiones musculares y varios momentos que teníamos dudas, y últimamente está hecho una roca y está teniendo una temporada bastante buena. Ha dicho Rafa, y claro, que lo diga un tipo de 22 Grand Slams y 14 Roland Garros, que lo de Alcaraz va encaminado a ser algo único. Único es ni 20, ni 22, ni 24. Único es algo que no se ha visto nunca. Bueno, él mismo dice que le dejemos poco a poco, paso a paso, pero Nadal ya está hablando de que puede ser algo único.
Ahora hablamos en The Americans.
Hecho.
Y una cosa de motor. Tenemos este fin de semana el Gran Premio de San Marino de MotoGP. Ya saben que el otro día en Barcelona ganó Alex Márquez por delante de su compañero Marc Márquez. Bueno, pues hay gente que dice que... Vamos, algún tarao que dice que es que Alex le... Que Márquez, Marc, le dejó ganar a su hermano.
Los que piensan eso, escriben eso, que les den. Ahora se lo traducís.
Dejó ganar. Se vio clarísimo.
Yo no lo vi tan claro, la verdad, pero, ¿sabes?
Estoy acostumbrado, o sea, toda mi vida, toda mi carrera profesional siempre ha sido un poco así. Al final es algo totalmente lícito de la gente, pueden hablar, pueden decir, yo estoy muy tranquilo con lo que he hecho en mi carrera y lo que he conseguido y a partir de ahí que digan lo que quieran.
Es increíble, ¿eh? Eres Alex Márquez, estás toda la vida a la sombra de tu hermano, porque es un campeonísimo brutal. Cuando consigues una moto que te da garantías y que te permite competirle carreras y ganarle una carrera a tu hermano, te dicen que es que te ha dejado ganar. Es que es un santo Alex Márquez, Carmichael, porque si soy yo, yo exploto en la rueda de prensa.
Toda la razón. ¿Qué tal? Muy buenas. La verdad es que es completamente injusto para Alex porque siempre ha volado en Barcelona. Y era el hombre del fin de semana en Barcelona. Lo que pasa es que, claro, como el sábado se cayó, pues muchos pensaban que el domingo iba a ser de Marc y fue de Alex. Merecidísimo y meritazo porque está segundo en el campeonato y porque lleva dos victorias este año. Y además puede terminar segundo porque Bagnaia sigue un poquito a la deriva. Yo entiendo el enfado. Al final ha sido la pregunta que le han hecho, que le ha dicho que le den traducírselo, era un italiano el que le preguntaba uh-huh. a Marc Márquez. Yo lo entiendo, el enfado, pero bueno, lo importante es que están disfrutando de un momentazo los dos hermanos y que solo necesita 3 puntos este fin de semana Marc Márquez para que ya la bola de partido pueda ser definitiva en el Gran Premio de Japón, que sería la siguiente carrera. Y solo quedarían 6 para el final, en un alarde de ganar un campeonato antes de tiempo absolutamente brutal. Me ha gustado mucho, aparte de esta pequeña polémica que han zanjado con una sonrisa y un poco de enfado, me ha gustado mucho la iniciativa que han tenido los dos hermanos porque han conseguido recuperar los comedores de 3 colegios de Benetúser, afectados por la Dana. Mm. Y me ha gustado además cómo lo han hecho porque, primero, lo han hecho bastante discretamente. Ha salido en un artículo en el periódico de Cataluña, de Emilio Pérez de Rozas, pero lo han hecho bastante discretamente y sobre todo no quisieron aportar dinero, quisieron hacer ellos directamente la compra del material, ocuparse de que se llegara a término que esos 3 colegios, los chavales ahora tengan dónde comer, tengan sus mesas de comedor, tienen incluso los más pequeños sus cunitas. Bueno, pues ha sido bonito y se ha conocido este fin de semana. Y de Fórmula 1 te voy a dar un par de pinceladitas. Verstappen, en el mundo deportivo, le han preguntado por su piloto ideal y ha dicho los siguientes hombres o los siguientes nombres. En calificación, Leclerc. En carrera, quitándose a él, no podía votarse él mismo. En carrera, Fernando Alonso. Inteligencia en carrera, Fernando Alonso. Adelantamientos, Leclerc. Y capacidad defensiva, Fernando Alonso.
Joder.
O sea, que para que veas la consideración que tiene de Fernando, él piensa que tenía que haber tenido más títulos mundiales, de tener más fortuna con los coches que ha tenido. También llama la atención que
haber elegido mejor los equipos por los que fichaba.
Yo digo lo que dice Verstappen.
Sí, no, pero que yo te digo que lo de la fortuna, que también es a veces elegir bien los equipos a los que te vas.
O que te salga bien, porque quiero decir que tú vas 5 años a Ferrari y piensas que vas a ganar con Ferrari.
Ya.
Y todo el mundo hubiera ido a Ferrari. Y mira, Ferrari, ya sabemos que mira ahora Hamilton con Ferrari. Ferrari tiene ese lado oscuro que muchas veces es complicado, pero hay movimientos que se pueden decir a favor o en contra, pero hay otros que simplemente es que no has tenido la fortuna y que eran lógicos, y todo el mundo va a Ferrari, por ejemplo. Pero bueno, al final el caso es que está muy bien que le considere así, y también me llama la atención que no ha nombrado en ningún caso a Lewis Hamilton. ¿Quieres comprar entradas para el Gran Premio de Madrid?
Sí.
El día 23 de septiembre las tienes.
A la venta, ¿no? ¿O ya las
tengo? A la venta. Vale. El día 23 de septiembre las tienes a la venta. No se sabe todavía la cifra, pero en torno a 600 euros 3 días se supone que va a estar.
¡Joder, chaval!
Sí, porque son todas tribuna. No hay pelús, que es lo que abarata los costes. Pero bueno, vamos a esperar el día 23. Yo todavía no sé exactamente la cifra. A lo mejor hay alguna que baja un poquito, pero normalmente los márgenes para las tribunas cubiertas, que es lo que va a haber en Madrid, todo cubierto, está en Europa en torno a 500 a 800 euros. Pues va a estar un poco en la media.
Vale,
eso
perfecto.
Es un poco lo que se espera. Así que fin de semana, ya sabes, 3 de la tarde, sprint Misano, y 2 de la tarde, carrera de MotoGP.
Gracias, Carmichael, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Semi nuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
The Americans, vamos con una versión express porque están preparados y es muy tarde para ellos, ¿eh? A esta hora ya están dormiditos, pobres. Senabre, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿A qué hora te duermes tú? Si no tienes partidazo, ¿a qué hora te duermes?
No, a ver, es que yo soy extremista, ¿eh? Es decir, yo puedo quedarme, si hay un partido de la NBA o algo, a las 3:30, 4 de la mañana. ¿Mm? Y si no tengo partidazo y no tengo nada que trabajar, soy capaz de irme a dormir a las 11 de la noche.
Ostras,
sin problema.
Vale, vale. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas, querido.
¿Tú a qué hora te duermes si no tienes partidazo?
Siempre me duermo escuchando el partidazo.
Muy bien. Por lo a las 11:35.
No, yo creo que cuando acaba, hacia la 1:00.
Te lo agradezco. Hola, Parrita.
Muy buenas.
Bueno, a ti ni te pregunto, tú es que no sé ni cuándo duermes. Duermes a cosas, a horas muy raras, Parra.
No tengo, sí. Yo vivo en un horario americano casi todo el año.
Y Angelito García lo mismo. Está loco, me manda WhatsApps a las 5 de la mañana, a las 3, da igual en qué parte del mundo estés, que es una cosa de locos. Pani, empezamos con lo del asesinato de Charlie Kirk. Activista de ultraderecha pro-Trump allí en Estados Unidos. La imagen es espeluznante. Es un disparo certero que le da en el cuello y que le desangra prácticamente en el acto. Tengo una duda periodística que os planteo. Hoy, cuando se ha contado este asesinato, se ha puesto en alguna cadena un vídeo relatando las cosas que decía este señor, que yo no conocía, yo no sabía quién era. Claro, el vídeo estaba bien porque contextualizaba o te contaba quién era el personaje. Alguien que decía cosas muy heavy, o sea, cosas muy salvajes en algunos casos. Pero claro, ver ese vídeo en el día en el que le han pegado un tiro en el cuello parecía que era como una justificación. Sé que no lo era, ¿eh? Pero que podía parecerlo. Claro, es que como decía esto, ha pasado esto. Me he quedado un poco con la duda y luego he pensado, no, es que yo tenía que saber lo que decía este señor, pero he alucinado con las cosas que decía y luego he alucinado con el desenlace. Es que me parece flipante la imagen, Pani.
Sí, bueno, Charles Kerr, que como tú has dicho, era un joven, la revista Forbes le determinó como uno de los, lo que llaman ellos 30 under 30, es decir, jóvenes en su momento menores de 30 años, que son los más influyentes, al menos en los Estados Unidos, y él era muy influyente, sobre todo entre la juventud. Era un gran seguidor de Donald Trump, no necesariamente acorde a todos los postulados de Donald Trump, sino que él, como tú has dicho también...
Yo creo que iba más allá.
Más allá de...
Mucho más allá. Por las frases que le he visto, iba más
claro,
allá.
Es verdad que algunas cosas, como tú has dicho, son muy heavy, pero estaba alineado con Donald Trump y digamos que era un poco el brazo joven de ese conservadurismo de derecha, ultraderecha, que en Estados Unidos se llama trumpismo, ¿no? Trumpism.
Pero perdón, para mí, por lo que yo le he visto, era todavía más que ultraderecha en algunas cosas.
Sí.
O sea, había cosas que eran, digo yo, pero Dios mío, parecía un personaje creado de ¿sabes? O sea,
sí,
increíble.
De inteligencia artificial demostrar lo peor de la ultraderecha. A mí una de las frases más espeluznantes que le oí a este hombre fue decir que los negros estaban mejor durante la época de la esclavitud.
Increíble. Bueno, decía que si subía un avión y que
había... dijo en concreto
si subo
que
un avión
cometían menos delitos.
Si subo un avión y veo un piloto negro, me pregunto directamente si estará preparado o si estará capacitado.
Ya.
Es que eran unas cosas...
Entonces, Pero claro, lo que tú dices, o sea, por muy en desacuerdo que no, estés claro. con las visiones de la gente, matar a alguien por sus ideas, por muy abracadabrantes que sean, por muy estrambóticas que sean, o incluso te diría más, por muy peligrosas que puedan llegar a ser, si se instilan dentro de la juventud, no es justificación para matar a un
ser humano. El odio solo genera odio. O sea,
exacto. Pero el vídeo, el debate periodístico que proponía Juanma, yo estoy muy a favor de que se emita ese
vídeo. Sí, sí, yo también.
Entiendo que a nivel subconsciente alguien puede pensar que están justificando, pero el espectador tiene derecho a saber quién era esa persona. Y si hubiera sido un líder pacífico, pues le hubieran hecho un vídeo pacífico. Pero claro,
Dani, es que yo no sabía quién era. ¿Vosotros lo sabíais?
No, yo tampoco.
Hay que decir que es uno de los mejores oradores que hay en Estados Unidos, que bueno, era uno, o sea, orador como orador, era un orador tremendo. Que estés en desacuerdo con él, pues en la mayoría de las cosas que decía, pues es muy complicado estar de acuerdo con un hombre así, pero como orador, y él lo que hacía era invitar a la gente. Él era anti-trans, invitaba a trans a hablar con ellos para rebatirles y debatirles por qué él no estaba de acuerdo en tal.
También era su negocio.
A mí me parece bastante peor poner la imagen en primer plano del tiro en el cuello y cómo chorrea la sangre que decir que era de extrema derecha o que era más allá de la derecha de Trump o tal.
La
o sea,
imagen es
una definición de él, pero a mí poner el vídeo, que es un hombre de 31 años con una mujer y dos críos que van a ver ese vídeo toda la vida, de su padre ahí, de, no sé, a mí me parece
es increíble,
que
increíble.
Se han sobrepasado todos los límites.
Sí, sí, sí.
Sí, señor.
Una bola de béisbol hace viral a una mujer, Parra. Esta es la que la que ha quedado mal, ¿no? Que
sí, está sí, todo mundo visto. La llaman la Karen de los Phillies.
Sí,
Karen es como se llama a las mujeres blancas así medio acomodadas que aprovechan su condición para intentar imponer su opinión, aunque no tengan razón la mayoría de las veces. Están jugando los Marlins en Miami contra los Phillies. Harrison Bader hace un home run, la bola sale a la grada y un hombre sale corriendo, cae justo en dos filas donde no hay gente, va corriendo, pilla la bola y a la mujer se la ve agacharse, pero llega tarde y el hombre pilla la bola y se la da a su hijo, que era su cumpleaños, encima cumplía 10 años el chaval, y se ve a la mujer yendo corriendo detrás de él. Y llega hasta donde están el padre con el hijo, se pone a berrearle a la oreja, a gritarle que la bola es mía, que ha caído en mi sitio, delante de mi silla, que no sé qué, qué tal. Y el hombre ya se le ve atorado y en un momento dado dice, mira, toma la bola, se la coge al crío de la mano y dice, toma la bola y déjanos en paz. Se hizo súper viral, tanto es así que durante el partido los Marlins le dan una bolsa de bienvenida al crío, con una mochila, una pelota y tal, y los Phillies se enteran, que eran visitantes, invitan al padre y al hijo a la zona mixta y Harrison Bader le firma un bate al chaval y sí, se está haciendo fotos con él. O sea, que el chaval al final ha salido
y no será, bendecido. ¿Y no será un montaje del padre y del niño aliados con la señora para conseguir todo eso? Yo porque no como en el US Open también pasó con una gorra y otro crío...
Sí, es verdad.
No, sí, con el ruso, es verdad.
Hay que pensar mal, eso está organizado, te lo digo yo.
Yo creo que no, porque no te compensa en absoluto el hate que va a tener esa señora el resto de su vida. Y a mí es que me parece súper real. De hecho, se han hecho virales vídeos grabados por la gente y se ve a la señora sacándoles el dedo después y tal. O sea que
a ver, y ha habido encima muy preparado. Una pelea, ¿no?, en las gradas de la NFL,
para,
¿no?
Para rematar esa pelea de noticias.
Empezamos, parece esto, vamos.
Welcome to America.
Sí.
Correcto. Opening day, primera jornada de la NFL, Rams-Texans en Los Ángeles. Ganaron los Rams 14-9 y hay una discusión en la grada entre sobre todo una seguidora de los Houston Texans, que es la que lo empieza todo, contra varios seguidores de Los Ángeles Rams. Se tiran cerveza, luego hay puñetazos a cascoporro, acaban con la cara ensangrentada. El vídeo se ha hecho viral sobre todo por una cosa, porque hay un seguidor de los Rams, Juanma, que se pone a repartir puñetazos con un bebé en brazos.
Madre mía.
O sea,
lleva un bebé en la izquierda y con la derecha.
Poner en riesgo, lógicamente, la vida de un recién nacido, prácticamente. Está, efectivamente, con una mano sosteniendo al bebé y con la otra pegando puñetazos. Bueno, la mujer que lo empezó todo la acaban escoltada por la policía, abandonando el recinto. La NFL todavía no se ha pronunciado, pero hay 4 o 5 que acaban con la cara ensangrentada. Y, perdón, esto es lo más divertido de todo, si es que hay algo divertido.
Sí, eso te voy a decir.
En la end zone, en la zona del campo donde se anotan los touchdowns, ponía choose love, elige el amor. Entonces, tú ves el vídeo y ves elige el amor.
Sí, elige el amor delante, que yo viendo estoy gritando.
Elige el amor, patrocina esta pelea. Correctamente. Mira, eso, choose zone. En da zone está Angelito García, que debutas hoy en Dazón, Angelito.
Debuto hoy, Juanma.
¿A qué hora?
Por cierto, unas oficinas absolutamente vacías. Pablo Pinto no está trabajando a estas horas. 2:15. Empezamos con un partidazo, por cierto. Green Bay Packers, Washington Commanders, en Lambeau Field, que puede ser el campo más mítico que hay en la NFL, el estadio más mítico. Y nada, es un partidazo. Los dos equipos seguramente sean de playoffs. Han empezado ganando 1-0 a... sobre todo Green Bay, a un equipo muy duro como Detroit, que es candidato a Super Bowl, o sea que tiene muy buena pinta, Joma.
Vale. ¿Quieres decir algo del arranque de la
pues
temporada?
Pues mira, que pinta mucho a que va a ser emocionante y que va a estar divertida el partidazo.
Hombre,
de la
claro, ahora
pasada,
como estás en Dazón, tienes que venderla. Claro, y tal. Hombre,
es
claro,
que siempre lo vendo, calar, sabes sí. Que lo vendo siempre, pero que el Buffalo Bills Baltimore Ravens, que puede ser un partido casi, no una Super Bowl porque están en la misma conferencia, pero podía haber sido tal, es la primera vez en la historia, que se remontan 15 puntos en 4 minutos. Eso es una salvajada, eso es como remontar un 3-0 en los últimos 3 minutos de 5 minutos de un partido de fútbol, y pasó por primera vez en la jornada 1. Y luego, pues eso, el menor margen de victoria desde el 83 de diferencia de puntos entre unos equipos y otros, con lo cual todo muy igualado, todo muy divertido, y al final ya sabes lo que te digo de esta liga, Juanma, que los que el año pasado estuvieron a punto de bajar si es que hubiese descensos, este año pueden pelear por ganar la liga, porque aquí se iguala todo muchísimo.
Voy a ver si te puedo ver, porque tengo a Dazón, pero no sé si tengo el abono para ver la NFL. No
2:20 y
no, no, la hora la sé, lo que no sé si yo tengo la
cualquier, mira, muy fácil, con cualquier paquete, vale el de fútbol, vale el premium, con
sí,
cualquier
tengo,
paquete individual de Dazón, pues con eso nos ves sin ningún problema. Estoy aquí con Álvaro Rodríguez, que es un fenómeno de comentarista
muy
y,
bien.
Y va a estar mucho.
Pues un saludo para
Pablo. Dale regalos a Álvaro de mi parte.
Venga,
a ver si sabe quién parra.
Y yo a Pablo Quinto, ¿vale?
Y oye, yo pues a Rafa es oyente Cervera. Nuestro, venía escuchándonos viniendo para acá. Rafa Cervera, otro grande.
No digas eso,
un abrazo.
Un abrazo, adiós, Angelito,
abrazo,
suerte.
Chao.
Americans, un abrazo a todos.
Un abrazo muy grande.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30 de la noche. Lo hace Joseba y tiene su oasis de libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego. Vuelve la Liga, vuelve la emoción del fútbol. Y la semana que viene, la Champions. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer. Feliz fin de semana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.